Muy buenos días, gracias por seguir esta transmisión. En este momento damos inicio a la mesa número uno de este foro, el voto electrónico, modalidades de su aplicación, para lo cual contamos con la participación como moderadora de la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral, la consejera Carla Humphrey Fortana, a quien damos la palabra. Consejera, por favor.
Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de las plataformas del INE en las que se está transmitiendo en vivo este evento. Gracias, por supuesto, a nuestros participantes. Thank you to all the international authorities and experts that are joining us for this forum. Your participation is absolutely important for us. Daremos inicio a la primera sesión de este evento, que lleva el título El voto electrónico, modalidades para su aplicación. Esta sesión tiene por objeto establecer un panorama sobre las modalidades de la votación electrónica, su instrumentación y los aspectos a considerar para la aplicación en México. Por ello, contaremos con expertos y expertas internacionales y nacionales que nos harán el honor de compartir sus experiencias, perspectivas, opiniones y comentarios en torno a los temas señalados. Considero de suma relevancia que se iniciara con este tema toda vez que se busca ofrecer a quienes nos acompañan las características y consideraciones generales en torno al tema del voto electrónico, para que con ello exista una familiarización y conocimiento respecto de esta herramienta de votación y con ello se dé paso a las experiencias que se han tenido en distintas partes del mundo. Resulta importante que la ciudadanía conozca todo lo que engloba el voto electrónico para que con ello se disipen dudas y cuestionamientos que se tienen sobre este tema y que nos permite tener plena claridad respecto a las posibilidades y retos de su implementación. Es a partir de estos foros y con el uso de herramientas como estas con las que podremos generar un mayor entendimiento sobre estos nuevos mecanismos que estoy convencida ayudarán a mejorar la función electoral a la que el INE está obligado a cumplir. Estas experiencias internacionales de Brasil, de la India, de varias partes de América Latina, de Alemania, con una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció en contra de un tipo específico de urna electrónica, me parece que son enriquecedoras para ahora que estamos en un debate de reformas electorales donde puede haber una eventual reforma y donde todas las reformas son coincidentes en avanzar respecto del voto electrónico. Pero ¿quién más que la y los expertos en la materia que nos hablen sobre este tema? Antes de presentarlos, no omito mencionarles y recordarles que las semblanzas de quienes nos acompañan el día de hoy, como en las siguientes sesiones, y toda la información acerca de este evento estarán disponibles en el micrositio de este foro, en el cual podrán localizar en la página de internet de este instituto o bien de manera directa en la liga ine.mx/foro-voto-electrónico. Quisiera presentar brevemente a quienes nos acompañan en esta sesión, agradeciendo de antemano su tiempo y esfuerzo para estar con nosotras por medio de este medio virtual. Comienzo con la doctora Nilsa Elizabeth Hernández Trejo, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y es candidata investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son innovación democrática, participación de ciudadana, voto electrónico, entre otras. Gracias, doctora, por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y con especialidad de Derecho Electoral por la Universidad degli Studi de Perugia, Italia, y es autor de diversas obras en materia electoral comparada. Agradezco, doctor Thompson, el gran amigo de este instituto, por tu presencia. Finalmente nos acompaña el maestro Giuseppe Dutra Giannino, consultor internacional en elecciones digitales, fue coautor del proyecto de urna electrónica del sistema electoral brasileño y por 15 años trabajó para el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Cuenta con un Executive MBA en Tecnología de la Información de TWA Knowing en Brasilia y es autor del libro O Quinto Ninja, que relata su experiencia en la justicia electoral brasileña. Muchas gracias, maestro Dutra, por aceptar nuestra invitación. Comenzaré dando la palabra por 20 minutos al maestro Giuseppe Dutra. Por favor, maestro, adelante.
Buenos días a todos. Perdón por hablar en dialecto portugués, poco portugués, poco español. Y el objetivo de compartir la experiencia brasileña en elecciones digitales. Por compartir mi presentación, vendo, está ok. Minha apresentação, primeiramente, agradecer por seu convite para participar deste tão importante evento. Tenho que... Meu reto é conseguir utilizar o tempo específico para a apresentação. A máquina de votação eletrônica de Brasil, 25 anos de tecnologia a favor da democracia. Vamos a hablar un poco de evolución del proceso electoral, beneficios de la evolución tecnológica, proceso electoral y tecnología, seguridad y transparencia. A 30 años teníamos un proceso electoral convencional donde se votaba en papeletas. Estas papeletas eran dobladas y acondicionadas en urnas de luna. No final de la votación, las urnas de lona eran abiertas. Las papeletas eran colocadas sobre una mesa llamada mesa apuradora y hacía la verificación, la interpretación de las papeletas. Los votos eran lanzados en planillas, en mapas y después consolidados en resultados. Había mucha intervención humana. Y donde hay intervención humana, hay por lo menos tres atributos vinculados al ser humano. La lentitud, fallas no intencionales y fallas intencionales como las fraudes. Había un portafolio considerado, impregnado en el proceso electoral brasileño como las fraudes de todo tipo. Para presentar los resultados se consumía hasta semanas y siempre cuando ha presentado los resultados acompañados de mucha suspicion. La solución fue justamente mitigar la mano del hombre del proceso utilizando la tecnología. Y hablando en plantilla de votación digital, tenemos algunos tipos de votación como voto de urna electrónica, conforme usa el Brasil a pelo menos 26 años de utilización, llamado TDRI, y es Direct Record Electronic, sin impresión de voto. Lo voto por urna electrónica con impresión de votos. La votación online y a través de Internet, la votación online en ambiente controlado, votación de verificación de extremo a extremo son los tipos que de votación hoy utilizados en todo el planeta. En caso de Brasil, la evolución del proceso empezó en 1986. Con registro electrónico de alrededor de 70 millones de votantes, y se constituyó el primer padrón electoral, una base informatizada única en todo el país. En 1994, la informatización, la totalización o la consolidación de votos, y en 1996, la grande modificación o introducción de la máquina de votar en las elecciones municipales en todo el Brasil. En este tiempo fueron equipados en torno de un tercio de los puntos de votación en Brasil. En partir de 2000, 100% de todos los puntos de votación empezaron con equipamiento electrónico, con mismo tipo de equipo y con mismo tipo de software, con misma versión de software. En varias modificaciones, en los años siguientes, la introducción de la firma digital, la máquina de votación, procedimientos de sellar o blindar o lacrar los softwares de votación, la difusión de resultados por medio de Internet y una experiencia con el voto impreso que se demostró totalmente ineficiente y ineficaz. La implementación del registro digital de voto que veio justamente para sustituir la impresión de voto, que es una tabla digital donde se almacena los votos da mesma maneira que são digitados pelo eleitor e gravado de forma aleatória justamente para não possibilitar a vinculação do eleitor com seu próprio voto. Em 2008, a introdução do sistema operativo aberto Linux em todas as urnas eletrônicas, fortalecendo o item de transparência. A implementação da identificação biométrica do eleitor é um grande importante atributo para garantizar a autenticidade da identificação do eleitor, eliminando a possibilidade de uma pessoa votar por outra no momento da votação. Em 2009, a cadena de confiança das urnas eletrônicas transformou, elevou o patamar de segurança das urnas eletrônicas brasileiras, à medida que se introduziu o hardware de segurança que garante que tudo que entra na urna eletrônica é verificado quanto à autoria e integridade, e tudo que sai da urna é firmado digitalmente, garantindo também autoria e integridade. Em 2009, também se experimentou introduzir a prueba de segurança de votação pública, onde se coloca o sistema eleitoral para verificação de testes de hackers para verificar os dispositivos de segurança e tentar quebrar as barreiras de segurança estabelecidas no ecossistema de software pelo processo de votação. Em 2019, diseño de novas máquinas de votação que serão utilizadas nessa eleição de 2022, e vários, em 2020, várias evoluções, como atendimento de serviços ao eleitor totalmente virtual, o processo de edição e rendição de contas, 100% digital, um dispositivo web, um aplicativo que permite que o eleitor faça sua justificação quando estão fora do seu domicílio eleitoral, com bastante simplicidade. E este é um processo que permite o brasileiro, em qualquer parte do mundo, fazer essa justificação. Totalização centralizada em um único ponto, no data center do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo vários mecanismos de segurança e proteção e auditabilidade. Benefícios de inovação tecnológica são a agilidade, a segurança, a integridade, a auditabilidade. São elementos vinculados à tecnologia, mas esta transformação trouxe também outros benefícios. A fácil interação, votando em números, teclados intuitivos, acessibilidade, incluiu segmentos da sociedade brasileira que estavam até então à margem, como os analfabetos, os ciegos, ancianos, indígenas, pela simplicidade, pela facilidade, pela intuição bastante intuitiva da máquina de votar, se vota em números, se verifica a foto, há coincidência, a tecla dele confirma. Se digita um número, verifica a foto, não é a foto do seu candidato, tecla naranja, repete a operação. E a tecla em branco, vota-se em branco. Então, este tipo de votação incluiu vários segmentos pela sociedade que estavam margem do processo democrático brasileiro. Indivíduos como indígenas, em um país onde temos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde dessa área 50% consiste na região amazônica, e nessa região amazônica há pelo menos mais de 1.500 pontos de muito difícil acesso como as aldeias indígenas. E a máquina de votação chega até esse ponto, dando condições para estes cidadãos brasileiros atuarem no processo democrático. O processo eleitoral e tecnologia. O processo eleitoral evoluciona à medida que a tecnologia evoluciona. À medida em que se decidiu introduzir o processo eleitoral no trem da tecnologia, ela evoluciona na mesma velocidade que a tecnologia evoluciona. No processo eleitoral brasileiro, demonstrando os principais processos, o eleitor comparece aos mais de 450 mil pontos de votação que contém urnas eletrônicas e votam no período de 5 da manhã até as 5 da tarde. Ao final da votação, o empregado, por meio de uma clave digital, faz a clausura da votação. Na clausura da votação, a urna eletrônica faz a apuração, lendo uma tabla digital, onde estão os votos. Nesta tabla, se faz a contagem, a apuração. Em ato contínuo, a urna eletrônica imprime o resultado da votação, fazendo nesse momento um processo extremamente importante, porque exatamente nesse momento, o resultado já se torna de conhecimento público. O resultado é entregue para cada um dos representantes de partido que estão nos locais de votação e já recebem essa informação antes mesmo da justiça eleitoral a ter o processo de recebimento e consolidação dessa informação. Uma cópia é afixada no local de votação e essa cópia tem um código de bidimensional, um QR Code, que permite que qualquer cidadão brasileiro já possa fazer o registro por meio do seu dispositivo celular, armazenando o resultado da eleição antes mesmo da justiça eleitoral receber esses resultados para consolidação. Os resultados depois são gravados numa mídia digital e encriptado com um algoritmo de alta complexidade e depois firmado digitalmente com o certificado digital de cada urna eletrônica. Essa mídia digital é levada até um ponto de transmissão, está ligado a uma rede privativa da justiça eleitoral. Esta mídia é levada porque a urna eletrônica não tem comunicação com nenhum dispositivo de rede. Internet, Wi-Fi, Bluetooth, nenhum desses dispositivos são habilitados na urna eletrônica brasileira, um dispositivo standalone. O resultado gravado numa mídia digital e levado a um ponto de transmissão ligado à rede privativa, que também é uma rede privativa encriptada, protegida, onde o dado é transmitido até o data center para a consolidação dos resultados. Ao ligar ao computador, e fazer a totalização, passa por um checklist, uma verificação de autoria e integridade, e também somente este computador tem a clave para decriptar a informação. Se decripta a informação e depois apresenta para todo a internet para verificar que o resultado que foi apresentado no âmbito da sessão eleitoral, no ponto de votação, é o mesmo que chegou para a totalização. Isso permite que todo brasileiro possa fazer a verificação da informação apresentada no local de votação com o resultado que é consolidado na totalização. Depois, passa para o processo de totalização e, em ato contínuo, a um processo de divulgação de resultado que se pode acompanhar por meio de aplicativos NETs, o seu dispositivo celular, em qualquer parte do planeta, voto a voto no processo de totalização e consolidação dos resultados. Seguridade e transparência. Todas as inversões são destinadas à seguridade e à transparência usando funcionalidades tecnológicas. Este gráfico demonstra quanto há adicionado no processo eleitoral brasileiro, no momento em que se fez a opção para o paradigma digital. Todas essas funcionalidades só são possíveis em termos de segurança e auditabilidade e transparência, somente é possível e viável no paradigma digital. Portanto, O paradigma digital trouxe muito mais mecanismos de auditabilidade, muito mais mecanismos de segurança. Um exemplo do processo dessas funcionalidades, graças ao paradigma digital, é o chamado sistema selhado, com firma digital, um processo onde todos os softwares são desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. São abertos num período de um ano antes das eleições para que várias instituições, incluso partidos políticos, possam analisar linha a linha de todos os programas. No final desse processo, há-se um processo de selar, de blindar todos os softwares. Por processos matemáticos, se garante a integridade e a autoria de todos esses programas. É uma espécie de blindagem. Uma cópia é armazenada na sala segura do Tribunal Superior Eleitoral e outras cópias para investigação posterior e a qualquer tempo e o tempo que for necessário. E outras cópias são enviadas para os estados, tribunais regionais, para inserir, cargar nas urnas eletrônicas. Nesse momento, há-se uma audiência pública onde estão presentes partidos políticos, ordem dos advogados, Ministério Público, e se verificam lá, nesse momento, as firmas digitais. Se as firmas digitais coincidirem, significa que são de autoria do Tribunal Superior Eleitoral e que não foram adulteradas. Porque se alterar um ponto ou um coma num programa, a firma digital não confere mais. Depois, inserido, cargado nas urnas eletrônicas, quando as urnas eletrônicas iniciam o processo, elas, o primeiro passo é verificar as assinaturas. Se o software estiver adulterado ou não for efetivamente de autoria do Tribunal Superior Eleitoral, não há possibilidade de cargar nas urnas eletrônicas. Esse é um mecanismo usado justamente pelo a introdução da cadeia de confiança baseada em hardware. É um dispositivo eletrônico, é um computador inserido dentro do computador urna eletrônica, que onde se insere as claves digitais. Ele é o primeiro elemento a entrar em operação. E à medida que entra em operação, verifica cada um das sequências se todos estão firmados digitalmente. Verifica quanto à autoria e à integridade de cada uma das camadas de software que vão ser cargadas na urna eletrônica, verificando dessa forma e inviabilizando qualquer tentativa de adulteração do software ou dados neste tipo. A autenticação biométrica é uma evidência da aplicação da tecnologia no processo eleitoral, passado de que não há duas uelas iguais em todo o mundo, amarcando as minúcias da digital no momento da votação, se compara com o banco de dados que se habilita para a votação, eliminando assim que uma pessoa vote por outra no momento da votação. Além disso, todos os dados biométricos são inseridos num banco de dados e submetidos a um software chamado ACE, Automated Biometric Identification System, que analisa uela a uela, cara a cara, com características biométricas, biológicas, registro a registro, garantizando que todos que estão naquela base são únicos. Outro procedimento bastante interessante de auditoria é, na véspera, no dia anterior à votação, há-se um sorteio em cada estado ou em cada tribunal regional de urnas que já estão listas para a votação no dia seguinte. Se a urna associada é retirada do local de votação, se leva até um ponto, uma sala, um ambiente onde se pode participar várias pessoas, vários cidadãos, e nesse local são instaladas câmaras de filmagem e também uma impressora de auditoria. E se acha, nesse momento, no dia da votação, no horário de votação, votos ostensivos públicos, escrevendo em papeletas, vou votar no número 99. Depois se lança esse número num sistema parte e, finalmente, na urna eletrônica com a câmera filmando todo o processo de digitação. No final se verifica se tudo que foi digitado na urna eletrônica corresponde ao resultado. Este processo se hace em todos os estados. Este processo se hace desde 2002 e nunca houve nenhum caso de discrepância, de diferença entre o que foi digitado e registrado com o resultado apresentado. Isto evidencia a credibilidade desse equipo que é utilizado para a votação. O registro digital de voto é uma tala onde todos os votos são armazenados conforme são digitados pelo eleitor. E esta tala é firmada digitalmente pela urna eletrônica, garantizando a autoria e integridade. Estes votos são entregues para os partidos políticos, que podem fazer a recontagem e também fazer a apuração e totalização totalmente independente da justiça eleitoral, portanto, um excelente mecanismo de auditoria e transparência. O registro da máquina de votação, semelhante à caixa negra das aeronaves, há um sistema de registro de tudo que acontece com a urna eletrônica, que também é firmado digitalmente, que é um excelente mecanismo de auditoria e verificação de tudo o que se passou com a urna eletrônica de votação. Na urna eletrônica brasileira tem mais de 30 barreiras de segurança. E para se tentar quebrar os sigilos de voto ou adulterar o resultado de votação, precisa-se vencer todas essas barreiras. E essas barreiras estão colocadas num outro evento muito importante chamado Pruebas de Segurança, onde todo cidadão brasileiro pode participar. Chamados hackers apresentam seus planos de ataque e tentam quebrar as barreiras de segurança. À medida que passam por uma ou duas barreiras, isto é registrado pela equipe técnica, se leva o software novamente para reforçar e se traz de volta para o hacker tentar novamente passar por as barreiras. Se não passar, o software está listo para se utilizar na eleição. Se hace por isso, por outros seis eventos de testes de segurança e a justiça eleitoral se obriga a realizar esses testes abertos a toda a população, sempre um ano antes da eleição. A fraude é inviável nesses 26 anos de utilização de urna eletrônica de processo digital, não há nenhum caso de fraudes. Todas as suspeições são direcionadas para instituições independentes e competentes como Ministério Público e Polícia Federal, e nessa história não há um caso de fraude hasta hoje. A justiça eleitoral vai ao cidadão onde esté, em locais de muito difícil acesso, como se mostra nessa foto, onde é no interior da Amazônia, onde se leva o equipo até um ponto de votação, não há nenhuma eletricidade, não há nenhum meio de comunicação, não há rede, não há nada, mas a urna eletrônica funciona e viabiliza a votação dos cidadãos que se encontram em todos os pontos do país, levando a democracia por meio da tecnologia. Registrei a minha experiência na justiça eleitoral nesse livro, chamado Quinto Ninja, que registra a história de 25 anos que se confunde com a história do voto eletrônico em Brasil, e por ser também um coautor da urna eletrônica brasileira. Pela atenção de todos, muitas graças. Perdão por ter passado um pouco do tempo. Estou à disposição.
Muchas gracias, maestro Duta, por su explicación. La verdad es que es muy interesante ver cómo a lo largo de estos años se ha ido perfeccionando el sistema de elecciones digitales en Brasil. Muy interesante la identificación biométrica. Nos deja, creo que, muchas enseñanzas. Esto de tener los códigos abiertos un año antes para que cualquiera pueda revisarlos y después se puedan brindar, me parece que nos da pautas importantes de dónde o por dónde podríamos ir, y los ejercicios estos vigilados para saber que los resultados que se piden son los mismos que arroja al final de cuentas una votación. En fin, muchas partes importantes. Espero que nos deje su presentación y, por supuesto, compraremos el libro para leerlo con toda atención. Gracias, maestro. Le cedo ahora el uso de la voz al doctor Thompson para que también por 20 minutos nos haga su exposición. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Es un gusto participar en este foro que siempre, como tantas actividades que impulsa el Instituto Nacional Electoral, tiene particular relevancia y es útil estudiar diferentes experiencias antes de proseguir en la ruta de incorporación de modalidades derivadas de los avances tecnológicos. Voy a tratar de compartir pantalla, esperemos que no me dé problema. Si me lo diera, yo envié mi presentación, entonces cualquier cosa ustedes me ayudan. Ahí la tenemos. Déjenme ver si se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, quiero compartir con ustedes. En realidad, yo he estado estudiando y presenciando la utilización de diferentes tecnologías para las elecciones. Y la verdad es que es imposible imaginar hoy en día algunas etapas del proceso electoral sin la automatización, es una primera etapa, y sin la informatización, que ha venido a ser una siguiente etapa. Y seguramente, pues, la inteligencia artificial, cuando se nos instale más, nos va a traer también nuevas posibilidades, sobre todo en la etapa preelectoral y en la etapa postelectoral. Piensen ustedes lo que sería la construcción de un registro electoral sin la automatización y sin toda la tecnología que involucramos. O piensen ustedes en lo que sería una transmisión de resultados electorales sin hacer uso de tecnología que nos permita automatizar y ofrecer en mucho menos tiempo los resultados electorales. Entonces, si esto es así, digamos, antes y después de la elección, ¿por qué razón hay algunas personas que dudan? Y hay incluso algunos grupos en diferentes países que se han organizado en contra de la votación electrónica. Entonces, vamos a ver algunas de estas posiciones y, por supuesto, vamos a hacer un repaso. Me voy a concentrar en América Latina para no incluir todas las experiencias, a pesar de que esas imágenes que están viendo ustedes en la primera diapositiva en realidad corresponden a la historia de la urna electrónica en Holanda. Es decir, son los antecedentes de la urna electrónica en Holanda. A mí me gusta mucho empezar haciendo alusión a los Países Bajos, porque en realidad la razón por la que optaron por llegar a una urna electrónica es porque el sistema electoral holandés es muy complejo. Es muy complejo, permite tener muchas listas, muchos partidos con varias listas. Entonces, como ustedes notan, vean, si ven la primera imagen, notan lo difícil que es identificar esto en papel. Por eso en la segunda imagen ya ustedes ven el intento de hacer una urna mecánica. Noten ustedes cómo es por medio de una palanca que el elector marca su preferencia, hasta llegar a la urna que se usó hasta hace unos años. Se ha dejado de usar a raíz de un tema que tal vez si me lo preguntan en la etapa del debate les puedo ampliar por qué los Países Bajos dejaron de usar la urna electrónica. Y hay toda una historia ahí detrás sobre la cual pues prefiero no consumir mi tiempo ahí. En todo caso, en diferentes realidades se ha podido avanzar hacia algún tipo de modalidad de votación electrónica. Y en este yo prefiero hablar de modalidades, porque no existe una urna electrónica, ni la urna electrónica es la única posibilidad que tenemos cuando hablamos de una modalidad de votación electrónica. ¿A qué nos referimos? Vean, por ejemplo, a mí me gusta esta clasificación, porque nos permite distinguir, no solamente tecnología, algo que yo insisto mucho en cada lugar en que he tenido que hablar de este tema, es que cada vez que cogemos una modalidad de votación electrónica, estamos cambiando el sistema electoral. Como bien lo expuso el colega de Brasil, no es solamente insertar una máquina y que la gente vote. Hay mucho que hacer antes y hay mucho que hacer después para que esa inserción funcione. Antes hay que hacer una enorme concientización y educación de la gente respecto a lo que significa esta inserción. Y después hay que seguirle dando seguridad y verificabilidad a lo que el equipo ha producido. Pero vean ustedes que tenemos diferentes categorías. La primera es la lectura automatizada de votación que se hizo en papel. En realidad estas son lectoras ópticas. La ven ustedes, por ejemplo, en el primer modelo, ahí a la derecha. Y las lectoras ópticas en algún momento se pensó que iban a ser tecnologías desechadas, que ya habían pasado su época. Ustedes recordarán cómo la usábamos, por ejemplo, en algunos niveles de educación informal, qué sé yo. Yo por eso tuve que hacer mi prueba teórica de manejo rellenando los ovalitos que venían, y luego eso se pasaba por una máquina que leía el resultado y entregaba la totalización. Pero resulta que las lectoras automatizadas están teniendo una segunda vida. Son en este momento la tecnología más utilizada en Estados Unidos, después de la gran discusión que ustedes recordarán del año 2000 sobre las elecciones en Florida y la discusión de si había sido Gore o si había sido Bush, hijo, el que había ganado ese estado, que era además determinante para ganar las elecciones en Estados Unidos. A partir de ahí salieron una serie de regulaciones de que ya los condados no pueden escoger cualquier tipo de votación, y dentro de las preferidas están las lectoras automatizadas. Por ejemplo, para traerlo al plano más latinoamericano, Puerto Rico vota en papel y después totaliza con las lectoras. Entonces vean ustedes que no se afecta, digamos, la votación tradicional, sigue siendo en papel, es mínima la educación al elector que hay que hacer, y en realidad lo que se hace es totalizar rapidísimo los resultados gracias a la velocidad de la lectura que esta máquina tiene. Luego tenemos votación en medio electrónico autónomo, que es la urna electrónica, ¿no? Y ahí tenemos, pues, que se han intentado en América Latina por lo menos tres modalidades que hemos visto utilizar. Algunas han utilizado un teclado adaptado, o sea, usan una PC, convencional, y adaptan el teclado para que solo algunas teclas estén disponibles, y eso permite entonces transformarla en una urna electrónica. Esto no ha sido más que prueba piloto, porque como ustedes comprenden, siempre hay ahí implicado un factor de, bueno, qué se hace con las máquinas cuando no estamos utilizándolas para las elecciones. En segundo, la máquina que hace botones para hacer la selección correspondiente, la brasileña, es fundamentalmente de este tipo. Y finalmente están las máquinas que tienen pantalla sensible, y entonces el elector presiona y escoge las opciones dependiendo de lo que le va apareciendo en la pantalla. Por supuesto, todas estas pueden tener variaciones respecto de si emiten documentos físicos que luego permitan auditar o cotejar el voto. O sea, así como emiten estos papeles, el elector comprueba que el papel represente lo que efectivamente marcó en la máquina, se depositan en una pseudo urna y es posible entonces al final del día cotejar lo que está en esos comprobantes físicos en papel con lo que dice el sistema de la computadora. Esta, digamos, se ha extendido bastante y vamos a ver ahora en qué países y de qué forma. Y finalmente hay otro tipo de votación electrónica que la gente suele confundir con la urna electrónica, y es la votación electrónica en red. Fundamentalmente, este es el sueño de mucha gente, la que podamos hacer votación electrónica por internet, que ya no tengamos que gastar en centros de votación, que podamos hacerlo desde la playa, que podamos hacerlo en pijamas desde la casa, que podamos hacerlo a la hora que queramos, y que, digamos, no esto facilite el ejercicio del voto y abarate los costos. Ustedes comprenderán que en una votación que se fuera 100% por internet, lo cierto del caso es que desaparecerían los centros de votación como los conocemos hoy en día. Y claro, este es el sueño, llegar a esto. El problema es que, y esto está muy documentado, muchas experiencias que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, y están recogidas en un libro que se llama Broken Ballots, que es como una serie de historias de terror sobre lo que puede pasar cuando algún equipo falla. Lo cierto es que la votación por internet es la más vulnerable de todas las votaciones que conocemos. Y esto incluso está documentado en una serie de acontecimientos que han sucedido, algunos de los cuales tienen hasta algo de jocoso, ¿no? La ciudad de Washington D.C. trató, hizo una prueba piloto antes de instalar la votación por internet. Y ustedes saben las competencias que se hacen en Estados Unidos, no una, sino varias universidades lograron ingresar en el sistema. Cambiaron los candidatos, cambiaron los colores de los partidos, y como ustedes comprenderán, a partir de ahí, Washington D.C. Desechó la posibilidad de votación por internet. A nivel internacional, aquí en América Latina ha habido pruebas piloto más controladas sobre votación en internet, ahora les detallo dos, y a nivel, digamos, internacional han sido sobre todo Estonia y Bélgica los países que más han avanzado hacia una votación en internet que sea pues más confiable. El postulado que quiero dar con ustedes es que los sistemas de votación electrónica se explican y deben tender a resolver problemas, insuficiencias de los sistemas electorales y sus entornos políticos, sociales y culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de la tecnología por la tecnología misma, sino algo que no nos está funcionando en el sistema electoral, ¿no? Deberíamos solucionarlo utilizando esta tecnología para votar, cualquiera que sea la que escojamos, ¿eh? La primera, la segunda, la tercera. Entonces aquí tenemos que en América Latina no son los únicos casos. Ahora les voy a decir uno que no tengo en esta lista y les voy a explicar por qué. Bueno, Brasil, que me lo ahorra la excelente presentación de Giuseppe, así que ahí lo dejamos, pero Brasil vota prácticamente al 100% con urna electrónica desarrollada en Brasil. Venezuela, que vota prácticamente al 100% con una urna que ahora les enseño, que es originalmente una tecnología italiana que ha sido modificada por las filiales latinoamericanas. Paraguay, es una historia interesantísima la de Paraguay, porque Paraguay votó en una época al más del 50% con la urna brasileña, después desechó el voto electrónico y el año pasado regresó con una votación electrónica con otra tecnología. Entonces yo creo que Paraguay es un país del que podemos aprender mucho, porque primero utilizó una tecnología, por qué la promocionó, por qué la desechó y qué tiene de particular la nueva tecnología que, digamos, se instaló el año pasado. Perú ha hecho varios intentos y pruebas pilotos, es decir, ha habido distritos en Perú que han votado electrónicamente. Pero en el caso de Perú, hay una dificultad, y es que ese prototipo, como lo llaman ellos, o sea, el tipo de máquina, ha sido modificado 3 veces ya. Y de hecho, el que se usó en una elección ya nada tiene que ver con el que se usa en la siguiente. Entonces, ahí ha habido un problema de que prácticamente cada administración de la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha tenido su prototipo, y eso impide, digamos, evolucionar y tener, por lo tanto, una perspectiva histórica. Estados en México, ustedes lo dijeron, lo dijo Lorenzo al principio, y también ha habido en México algunos planes pilotos. A mí me tocó el gusto de estar en uno que se utilizó en Ciudad de México, y fue muy, muy, muy interesante estar ahí. Y ha habido desarrollos tecnológicos mexicanos. Ahora los podemos ver. Fundamentalmente estamos hablando de Coahuila, de Jalisco, que han desarrollado sus propias, que incluso en el caso de Jalisco le llaman maleta electrónica o maleta electoral, porque efectivamente permite ser doblada y transportada. Provincias en Argentina, es muy curioso porque imagínense ustedes que Argentina no tiene un voto unificado a nivel nacional y tiene un voto muy particular. En realidad, ustedes lo que hacen es tomar la boleta de un partido, de un movimiento, y ponerla en un sobre. Entonces, quien tiene todas las garantías de seguridad es el sobre. La papeleta poco importa si es una fotocopia, si se la dieron en la calle, si la tiene en la mesa, y han tratado de eliminar esto y pasar a voto electrónico, y eso no ha sido posible desde el punto de vista político. Y sin embargo, hay provincias en Argentina, yo les diría que tal vez la más destacada es la provincia de Salta, que ha desarrollado su propia tecnología y que incluso la ha prestado internacionalmente, y es esa la que ha tenido una gran influencia en las elecciones de Paraguay del año pasado. Y finalmente, voto por internet. Hemos tenido pues pruebas piloto con poblaciones más bien, digamos, controladas. Panamá y México lo han utilizado para el voto de nacionales en el exterior. Y ustedes comprenden que esto en sí mismo es una muestra poblacional, puesto que siempre es un porcentaje relativamente pequeño de personas quienes votan desde el exterior. Las pruebas han sido consideradas exitosas, pero claro, la clase política se pone un poco más nerviosa si se dice que esto se va a practicar a nivel nacional y no solamente con las poblaciones en el exterior. Ahí tienen la urna brasileña, no me detengo, sí señalo dos cosas. La primera, algo que Giuseppe presentó mucho mejor que yo, que es la gradualidad, carácter progresivo con el que fue introducida la urna electrónica. Si no mal recuerdo, y Giuseppe me corrige si estoy equivocado, la primera vez fue en Santa Caterina, y de ahí se empezó a extender progresivamente hasta abarcar pues prácticamente el 100% de la votación en Brasil. Y también quiero marcar una digamos un detalle que no es menor, que es la polémica que está alimentada en este momento desde la propia presidencia de la República, de que la no emisión de un comprobante en papel puede implicar una manipulación de la elección. Sabemos que esa polémica, digamos, puede tener una connotación política de una oportunidad determinada, pero es algo que en Brasil no había. Es decir, se ha habido en Brasil, es un gran orgullo nacional por haber desarrollado esta tecnología, haber superado. ¿Qué superaron? Bueno, eso que Giuseppe nos mostró en esas fotos antiguas. Los famosos centros de apuración, que era una cosa tremenda, ¿no? Y los brasileños, con su extraordinario sentido del humor, les decían en esa época que las elecciones en Brasil eran un acto de fe, porque se sabía cómo votaba la gente, pero no se sabía lo que estaban contando. Y entonces, esta máquina eliminó ese paso intermedio, digamos, y le dio certeza al proceso electoral. Entonces, vean lo que les decía, eliminación de un problema, dificultad que se resolvió gracias a eso. Hay otras, por supuesto, la enormidad de Brasil, el enorme electorado brasileño, hace que esta posibilidad de transmitir directamente de la máquina al centro nacional facilite la totalización de resultados que antes se necesitaban semanas para que Brasil conociera cómo era su resultado electoral. Venezuela, aquí es una demostración de algo en donde primero un sector político no cree, luego cree y luego deja de creer. Para que ustedes vean que la misma tecnología puede tener, digamos, diferentes grados de aceptabilidad en el contexto político. Manuel me había dado permiso de extenderme 5 minutos más, entonces sé que se me venció el tiempo, pero me parece importante decirles que en el caso venezolano, esta que la ven ustedes es una máquina de pantalla táctil. Ustedes en realidad es tocando la pantalla que van marcando las preferencias. Se le puede adaptar, como ustedes ven, una pizarra cuando son, digamos, demasiadas las autoridades electorales que hay que elegir. Ven esa pizarrita puesta ahí. Eso permite que, para no alterar el tamaño de la pantalla, la gente pueda ver con más claridad, por ejemplo, en elecciones municipales, la cantidad de candidatos que tienen. Es una máquina compacta, pero, como les digo, la oposición en Venezuela no creyó en ella sino hasta que ganó el órgano legislativo. Y entonces ya confió en las máquinas, pero les perdió confianza cuando incluso la propia empresa Smartmatic, que la fabrica, denunció desde fuera de Venezuela que había habido algún emisión de mensajes que podía haber alterado los resultados de que ofrecían estas máquinas. Y claro, a partir de ahí, si ustedes le preguntan ahora a la gente que no está con el gobierno en Venezuela, lo primero que harían es deshacerse de todas estas máquinas, las mismas en las que confiaron años antes. Paraguay, como les digo, es muy interesante, ¿ya? La primera, sencillamente, era la máquina brasileña traducida al español, fuera, fundamentalmente. Y una generosidad extraordinaria de Brasil, porque prestó las máquinas, los ingenieros, ayudó a desarrollar los sistemas, etcétera. Y al 2006, Paraguay votaba al 55%, si no tengo el dato malo, en estas máquinas. Pero resulta que en el 2006-2007 llega la opción de que gane un candidato que no sea colorado. Ustedes saben que en Paraguay ha habido un dominio muy grande de un partido. Y esto despertó susceptibilidades entre la gente y dijeron, como ha estado en poder del órgano electoral por tanto tiempo un contexto dominado por el Partido Colorado, mejor volvamos al voto físico. Entonces desecharon las máquinas brasileñas que generosamente les habían prestado y por varias elecciones volvieron al voto manual. Y el año pasado adaptaron el dispositivo de Salta, que no tengo tiempo ya para explicarles cómo funciona, pero que en realidad es mixto, no es una urna electrónica autónoma. En realidad las personas votan en una papeleta particular, pero votan en una papeleta e introducen y eso almacena la información en la máquina. Entonces, como ustedes ven, la gente, digamos, no siente que tenga que votar ni en una pantalla ni en unos botones, sino en una papeleta. Y que es, digamos, la acumulación de papeletas lo que, al fin de cuentas, va a ser la totalización de resultados. Ahí tienen uno de tantos prototipos de Perú. A mí lo que no me gusta del sistema peruano es que tiene una dificultad con la auditoría. Es decir, esa máquina emite un comprobante en papel, pero lo que hacen, o lo que llaman auditoría en Perú, es que pistolean las papeletas físicas para que dé el mismo resultado que tiene la máquina. Y en realidad esa no es una verdadera auditoría porque es confrontar los resultados de la máquina con los resultados de la máquina. Entonces tendría que ser otro tipo de, digamos, auditoría como la de Venezuela. En Venezuela llegó el momento en que se auditaba el 51%, imagínense ustedes. O sea, se abría el 51% de las máquinas y se comparaba lo que decían los comprobantes en papel con lo que decían esas máquinas. Fue lo que exigió la oposición para confiar en ellas, ahora no confía de ninguna manera. Ahí tienen ustedes uno de los desarrollos en México, que por cierto es bastante amigable. Este lo conocí en una feria que se hizo en México. Bueno, muy rápidamente, porque aquí nos podríamos quedar, no traje el ejemplo de República Dominicana intencionalmente. El República Dominicana desarrolló un voto que ellos le llaman voto automatizado, porque la palabra voto electrónico genera susceptibilidades en ese país. Si me lo preguntan en la etapa de debate, con mucho gusto puedo decirles qué pasó en República Dominicana. Lo que les puedo decir es que volvieron al voto manual eventualmente. Y aquí están los aspectos que normalmente, digamos, hay que considerar en torno al voto electrónico. El costo, mucha gente dice, es una altísima inversión, pero es una inversión inicial que más bien permite eliminar otros costos. El tema de la seguridad de los datos, del sistema y de la naturaleza del escrutinio. Alguna gente confía plenamente en estas máquinas y otra gente dice, mientras un ingeniero informático pueda cambiar el programa, yo no voy a confiar en esas máquinas. Limitaciones del marco normativo. Nuestros marcos normativos han sido diseñados para voto físico manual. Entonces, cuando se instala una votación electrónica, hay que revisar ese marco normativo. Brasil lo ha hecho muy bien, pero hay países que han insertado el voto sin cambiar la legislación electoral. Entonces ahí tienen problemas serios porque, qué sé yo, hay momentos en donde se dice todos los miembros de mesa firmarán físicamente las actas y si no hay forma de hacerlo, evidentemente hay un problema legal. Y el debate esencial aquí es sobre la necesidad y la conveniencia de adoptar una determinada tecnología. Y ha funcionado en algunos contextos, en otros, como ya vimos, no. Y algunas preguntas interesantes, que las dejo solo como preguntas. ¿Será tan atractiva la votación electrónica como para generar una mayor participación electoral? Lo que realmente logra la votación electrónica en cualquiera de sus modalidades es reducir tremendamente el tiempo en la entrega de resultados. Pero ¿puede esto dañar las garantías del proceso electoral? Como me decía una electora en Nicaragua una vez, ella estaba ya esperando hora y media en la fila bajo el ardiente sol de Managua y aquella votación iba lenta, ¿no? Y yo le dije, señor, ¿usted no preferiría que tuvieran un sistema que pueda hacerlo más rápido? Y me dice, no, a mí me interesa totalmente la seguridad de mi voto. Si tiene que tomarte 10 horas, yo voy a estar 10 horas acá. No quiero que por apresurarse yo pueda tener desconfianza en la forma en que se están almacenando los votos. ¿Y cuál es la responsabilidad en caso de fallas tecnológicas? Y vean, y no me digan que no ocurre, porque les tengo una cantidad de historias, no siempre relacionadas con voto electrónico, muchas de ellas relacionadas con transmisión de resultados, pero está documentado con casos en Ecuador, en República Dominicana, etcétera, en donde ha habido fallas tecnológicas, y eso pues ha comprometido la labor del organismo electoral. Esta nada más lo cito porque no me da ya tiempo de comentarla. Carla la mencionó, es la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania. Muy interesante que, en resumidas cuentas, lo que dice es, mientras los ciudadanos, la ciudadanía, no pueda saber exactamente dónde está su voto en cada etapa, el voto electrónico no es constitucional en Alemania. Entonces, hasta que no solucione ese tema, que es un poco difícil de solucionar, porque parte de la seguridad que debe existir en una votación electrónica es que no todo el mundo pueda ver cada etapa de cada voto. Entonces, esto es lo más interesante. Les recomiendo que la estudien porque, tanto para quienes están a favor como para quienes están en contra, es una sentencia interesante, por su, digamos, planteamiento. Y finalmente, estos elementos que nada más los dejo, y ahora sí muy excedido en el tiempo, de qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de implantar o extender votación electrónica. Entonces, ¿cuál es la necesidad que estamos solucionando? ¿Qué prioridad tiene eso respecto de otros problemas en el sistema electoral? Relación costo-beneficio. En la enorme discusión que hay que hacer al público antes, y en eso los sistemas que han sido exitosos lo han sido también porque le enseñaron a la población por mucho tiempo antes qué era lo que se iba a usar y cómo se iba a usar. Y por consenso político. Consenso político es algo que evidentemente, tengo una anécdota de la gente de Filipinas la vez que le hice una presentación de esto, pero me la guardo también para el debate. Y dejar aquí, ya lo último, prelación y gradualidad. La marca que ha permitido que en los países en que el voto electrónico se instale pueda ser un factor de confianza y no lo contrario para un proceso electoral y para el organismo electoral respectivo. Mil disculpas por la extensión, pero vieron que es que tenía muchas cosas que decir y más bien me quedé ahí con algunas nada más insinuadas. Gracias.
Gracias, doctor Thompson. Le agradecemos mucho su participación y este gran panorama respecto a cómo han funcionado las distintas formas que se han implementado de votación electrónica, principalmente en Latinoamérica. Nos deja con varias dudas que supongo que se resolverán también en el tema de respuestas, pero muy interesante ver pues cómo depende mucho del contexto y la situación de cada uno de los países para ver cuál situación o cuál instrumento electrónico puede ser más fácil si es que se decide así para recoger la votación o en todo caso solamente automatizar ciertas etapas de los procesos electorales. Muchas gracias. Y ahora pues le toca el uno de la voz a la doctora Nin Fernández, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y pues el micrófono es suyo, doctora. Adelante.
Muchísimas gracias, buenos días. Pues saludo con gusto a mis colegas de Meta, a las personas que nos están siguiendo a través de las transmisiones del INE, de los canales del INE y, bueno, particularmente a la consejera Carla Humphrey, quien a través de su equipo me hizo el favor de invitarme en este foro, particularmente a Marisol Vázquez, a Fernando Díaz Naranjo. Pues bueno, el tema que me está tocando presentar es justo el de los aspectos a considerar en la aplicación del voto electrónico en México. Y bueno, yo parto también del tema de la definición del voto electrónico, porque ello resulta útil a la hora de señalar las modalidades, ¿no? Que es justamente el tema de la mesa. Y la propuesta que hace o que hizo en su momento María Inés Tula es mi punto de partida. Ella la señalaba, lo refería como la transformación de las formas tradicionales de votación, que puede involucrar a todo el proceso electoral o solo algunas fases relacionadas con el acto de votar con máquinas o urnas electrónicas al día de los comicios. Esto justamente nos da pie a identificar dos concepciones de voto electrónico, una ampliada y una reducida. La definición amplia implica justamente el uso de la tecnología en el desarrollo del proceso electoral en su conjunto, ya sea en el registro de la ciudadanía, en la confección de los padrones, el registro de candidaturas, el ejercicio del voto como tal, el conteo de los votos, la transmisión de los resultados, algo que ya se ha platicado hasta ahorita, lo cual resulta conveniente precisamente para lograr una automatización general del proceso electoral o proceso participativo en su caso, mientras que la definición mínima pues es esa implementación del recurso tecnológico en la emisión de la votación y el conteo justamente de los votos exclusivamente, y también nos hablan precisamente de una sola denominación de lo que implica precisamente esta automatización del sufragio. Ambas etapas forman parte de esa denominación de voto electrónico. Entonces, por ejemplo, en este caso de la propuesta que traigo en esta mesa, estoy contemplando que para definir estas modalidades de voto electrónico hay que tener en cuenta tres aspectos justamente, ¿no? El primer aspecto es que más bien es a partir de la definición mínima que pueden ubicarse dichas modalidades, es decir, cuando nada más se contempla luego la emisión del sufragio y el conteo de los votos. La segunda es que estas son consideradas las modalidades de acuerdo con las experiencias en su implementación a nivel internacional en diferentes partes del mundo, Y la tercera, que es preciso tener en cuenta que las modalidades también dependen, por supuesto, de la forma en la que se evoluciona la tecnología. Voy a ir hablando de esto a lo largo de mi ponencia, salvo que algunas cosas ya se mencionaron antes, no quiero ser tampoco tan reiterativa con lo que ya se comentó. En general, hay una coincidencia en la manera de tipificar el voto electrónico a través de dos modalidades, el voto electrónico presencial y el voto electrónico remoto. La diferencia es que en la primera modalidad se acude directamente a votar a una casilla y en la segunda se puede hacer desde cualquier lugar donde se encuentra la persona votante. Para efectos pandémicos y a propósito de lo que señalaba el doctor Thompson, pues obviamente en temas de la pandemia, pues fue mucho más útil, o pudo haber sido más útil la incorporación de voto electrónico a distancia voto remoto, porque pues se desarrolla precisamente por medio de computadoras, teléfonos celulares, tabletas, televisiones digitales, que tengan precisamente esta conexión a internet. Y basta con que el electorado teclee su clave elector para acceder al sistema. Mientras que en esta modalidad presencial, pues, se desarrolla así con el uso de máquinas electrónicas en espacios controlados, es decir, en donde hay necesariamente un funcionariado electoral que está, en teoría, también apoyando esta labor, ¿no? En ambos casos, y aquí voy a reiterar porque es algo que ya escuché también en las presentaciones pasadas, es necesaria la acreditación de la identidad para votar por parte del electorado. Pues bueno, en 2010, Julio Tellez Valdés y Rodolfo Romero Flores hacían justamente un libro sobre voto electrónico y señalaban precisamente también estas dos modalidades. Pero ellos referían sobre todo al voto electrónico presencial utilizando urnas electrónicas. Si esto lo contrastamos con lo que proponía 5 años antes de eso Marta Cantijot Cunill, en 2005, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, pues ella justamente señalaba también ambas modalidades de voto electrónico, pero ubicaba sobre todo tres dinámicas para el ejercicio de la votación electrónica presencial y no solamente a través de urnas electrónicas como señalaban Tellez y Romero. Ella señalaba estas tres, que más o menos también ya fueron consideradas por el doctor Joseph Thompson. Señalaba el sistema de votación mediante tarjeta perforada, lo vemos ahí en la imagen, en este se empleaban tarjetas perforadas o lectores ópticos y pues, se debía perforar justamente la opción en una tarjeta a través de un aparato que después justamente esta tarjeta era introducida en una urna o tabulador capaz de realizar el recuento de las perforaciones. El sistema de voto mediante un aparato lector, que son aparatos capaces de leer precisamente marcas realizadas por un votante, lo que señalaba el doctor Thompson, en una papeleta con un bolígrafo. Y finalmente el sistema de votación mediante aparatos de grabación directa, que justo son aparatos similares a cajeros automáticos, como urnas electrónicas, en donde el electorado establece sus preferencias gracias a una pantalla táctil o a una pantalla y un teclado. Lo que yo quiero señalar con esto es que prácticamente este primer sistema, pero también un poco el segundo, están dejando de ser útiles, están empezando a ser obsoletos. Y eso es también parte del tema de cómo evoluciona la tecnología, que es algo que también ya se comentó y que hay que tener en cuenta. Porque en efecto ahora hablar de voto electrónico presencial es precisamente referirnos sobre todo a urna electrónica. María Inés Tula también en su momento identificaba dos claves, a reserva de que ya también un poco se comentó sobre esto en esta mesa. Las que poseen un sistema de registro de votación en la memoria del dispositivo mediante el empleo de un teclado de botones, mediante un teclado o unos pulsadores o pantalla táctil, y las que poseen el sistema de registro a través de una tarjeta de banda magnética individual utilizando una computadora con pantalla táctil, un lápiz óptico o un puntero láser, ¿no? Obviamente la diferencia entre las dos también que identificaba en ese momento la autora, que ahora podemos por supuesto ver una variedad más grande de urnas electrónicas, es que pues cómo se quedaba registrado el voto en el sistema, ¿no? La ventaja de algunos modelos, sobre todo de urnas electrónicas, es que ofrecen la posibilidad al electorado de corregir la opción de su voto antes de que sea depositado de manera definitiva. Ofrecen la opción, algunas también, de votar en blanco y, por supuesto, también algunas de ellas imprimen el tema de los tickets o los comprobantes de votación, lo cual genera también pues posibilidades de tener seguridad de que el voto se está registrando de manera correcta. Y esto último particularmente es lo que ha hecho pensar que esta modalidad de voto es justamente más segura que la modalidad remota, ¿no? Entre otras cosas, pues porque dichas máquinas también contenían dentro de sus sistemas una lógica de identificación del votante para poder acceder al ejercicio del voto. Antes se señalaba que el voto electrónico remoto no ofrecía esa posibilidad de identificación de la persona electora, ¿no? Y eso hacía que fuera visto como una opción no viable, que es lo que se comentaba anteriormente, porque no garantizaba el principio un elector o una electora un voto. Sin embargo, un ejemplo de cómo va evolucionando la tecnología y se va adaptando también a los procesos democráticos en los que se incorpora es precisamente el uso de blockchain, que también ha sido cuestionado, o de mecanismos biométricos para tal efecto, que también un poco ya se pusieron aquí los ejemplos. Yo quiero hablar del tema de, o el caso rapidísimo de Virginia del Oeste, que justo se diseñó una aplicación basada en tecnología blockchain que ofrece servicios también de encriptación por bloques a través de una cadena de bloques. Y dicha aplicación fue diseñada en su momento por una compañía particular, fue Boat, y en la justamente se daba la comprobación de la identidad del electorado a través de una concordancia biométrica en la identificación, ¿no?, del votante, comparada con una selfie, por ejemplo, en este caso. Algo similar ocurre con las experiencias más recientes del voto electrónico en la Ciudad de México, que para las consultas de presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria en 2020 y 2022 se utilizó también el sistema de electrónico por internet, que es un sistema que diseñó el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el propósito de recabar la votación a través de la modalidad remota, ya hace algunos años. Bueno, pues, con el propósito de fortalecer la seguridad por medio de esta modalidad y dar más certeza de que la persona que se registrara fuera quien decía ser y evitar la suplantación de identidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México implementó en la etapa de registro de la ciudad, justamente la ciudadanía que votó por internet, la identificación biométrica. ¿Cómo funciona? Pues a través de la tecnología de inteligencia artificial y sus funcionalidades muy similar al ejemplo de Virginia del Oeste. Al comparar la foto de la credencial para votar con la persona que está detrás de la pantalla, es decir, se descarga una aplicación que puede quedar ya sea en el teléfono celular o en la computadora personal, ¿no?, a través justamente de la página también de internet. Y por medio del reconocimiento electrónico con elementos del rostro físico que no cambian en las personas, como la posición de los ojos y la distancia entre estos y la nariz y la boca. Entonces, luego de que se daba ese reconocimiento y comprobada la identidad de la persona, se le enviaba una contraseña para la apertura del sistema de votación a través del correo electrónico. Si bien esta etapa pues justo es previa a la emisión del sufragio y la identificación biométrica, justamente abre esa posibilidad de garantizar el principio un elector o un electrón voto y abona con ello la construcción también de confianza en la votación electrónica. Además, esto justamente nos habla de una definición ampliada del voto electrónico, como les comentaba hace un momento. Y bueno, estos particularmente son ejemplos de lo rápido que evoluciona la tecnología y su aplicación en los procesos políticos, pues también se va adaptando justamente a esos cambios. Esta evolución también nos hace posible pensar en las mejoras de las herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad a través del uso del voto electrónico, ¿no? Por lo que se puede ir paliando estos problemas que aquejan a los sistemas de votación electrónica. Y bueno, a pesar de que las dos modalidades de voto electrónico han sido empleadas tanto en pruebas piloto como ejercicios vinculantes, y han sido justamente ejercicios también que han tenido resultados variantes tanto en una modalidad como en otra, pues yo la verdad sí considero que hay tres elementos que particularmente debe de cubrir el voto electrónico en su modalidad remota, porque efectivamente se le ha cuestionado más, como se ha señalado en esta mesa. El primero es que debe de ser visto como una herramienta confiable para la emisión del sufragio ciudadano, lo que se logrará cuando no exista cuestionamientos desde su propia implementación. El segundo es que no se excluya a nadie de poder sufragar por esta vía, por la falta de acceso a la tecnología, de modo que se minimice o desaparezca en la mayor parte, en la mayor medida de lo posible, la brecha tecnológica, ¿no?, en el lugar de implementarlo. Y finalmente, que una vez implementado, las personas deseen seguir utilizándolo, o sea, que se logre transitar de las pruebas piloto a ejercicios vinculantes, pero que cada vez sea más frecuente su empleo y que no se deseche, sobre todo cuando ya hubo una inversión inicial, y para también generar o ir gestando precisamente esa confiabilidad en los sistemas. Sin embargo, quiero enfatizar que otra vez en ambas, tanto en una modalidad como en otra, la votación, los resultados de su empleo han sido tan variados que en cualquiera de estas modalidades se deben de tener en cuenta una serie de requisitos para su uso adecuado en los procesos, tanto procesos electorales como procesos de participación ciudadana. En ese sentido, aquí me remito rapidísimo a los estándares internacionales que instituciones como ICE, el CIDE Internacional, la Comisión de Venecia han propuesto para generar experiencias exitosas, ¿no? Y que se promueva precisamente a través de estos estándares un elementos mínimos que se deben de tener en cuenta. Entonces, ellos o estos estándares señalan el acceso universal, debe garantizar el acceso universal a los elementos de igualdad, justamente un piso mínimo de igualdad, justamente de oportunidad de acceso a la tecnología. Esto incluye la posibilidad también de que se permita participar a personas con discapacidad, pues que hemos visto que ha sido uno de los elementos que justamente ha sido benéfico, ha sido una de las ventajas a través del uso del voto electrónico. La seguridad, o sea, que se deben de tener elementos de seguridad que impidan el acceso a terceros o que también se resista eficazmente el sistema a ataques deliberados. La auditabilidad debe de ser, ya también se comentó, auditado por empresas o instituciones de prestigio internacional de preferencia que no tengan conflictos o interés con la elección justamente en la cual se está utilizando y que sean ajenas a la organización de la elección. Que sea fiable, debe de funcionar adecuadamente y que debe de ser el voto electrónico, únicamente debe de hacer las funciones exclusivamente para las que fue creado. Secrecía, es decir, debe respetar la secrecía del voto y no dejar rastro informático ni vincular la emisión del voto con los datos del votante. Autenticidad, que solo los votantes registrados puedan emitir su voto y que nadie que no esté inscrito pueda suplantar la identidad del votante. Y la realización de simulacros, que es algo que se comentaba al principio, ¿no? Que existan pruebas que demuestren su eficacia o que en caso justamente de errores del sistema que puedan justamente advertirse y que se puedan corregir antes de la elección. Una de las ventajas que ha demostrado precisamente el voto electrónico, que también se comentó un poco acá, es que ha hecho eficaz y eficiente la gestión de los comicios y organización de los comicios. Y reflejo de ello pues son las experiencias de países que poseen electorados grandes, como Brasil y la India. En ambos países, digo, yo no pues, ni sabré en alguno específico, pero en ambos países se utilizan justamente máquinas de votación, o sea, voto electrónico presencial, por lo que son ejemplos también a nivel nacional y son ejemplos de procesos electorales totalmente automatizados y que además son exitosos. En los dos casos, la introducción del voto electrónico se hizo de manera gradual y han modificado sus máquinas de votación para actualizarlas a partir también de estos avances tecnológicos, pero también para perfeccionarlas y fortalecer sus elementos de seguridad. Por ejemplo, ya comentó aquí también el maestro Giuseppe, que justamente en Brasil, por ejemplo, se había incorporado también el tema de la imprimir el voto, también se agregó todo el tema de la identificación biométrica. En la India, por ejemplo, además se colocó justamente un sistema braille para facilitar la votación de personas con discapacidad visual. Y bueno, otra ventaja que ofrece precisamente el voto electrónico es que en algunos escenarios sí ha mejorado los niveles de participación política con su gradual implantación. El caso que ejemplifica esto es el de Estonia, que además es uno de los pocos países donde la ciudadanía puede votar por Internet. En este país el voto electrónico se empleó por primera vez en 2005 en elecciones municipales y la participación casi llegó al 2%, pero fue aumentando justamente conforme se fue implementando hasta llegar al 30% en 2015, al 32% en 2017, y al 44% en 2019, mientras con las elecciones del año pasado en las locales de 2021, la cifra aumentó al 49%. Es decir, estos ejemplos demuestran que se ha potencializado las ventajas del empleo de voto electrónico en ambas modalidades, en cada caso, exaltando las bondades, sea por una adecuada infraestructura tecnológica o por mejorar las propias condiciones de la emisión de sufragio, optimizando el conteo de los votos, logrando también así simplificar los procesos. Sin embargo, pues esto también se acompaña de una implementación bien planificada que implica prever los escenarios positivos y negativos. O sea que si la automatización del sufragio llega a fracasar, es sobre todo porque las condiciones bajo las cuales se instrumentan no son las mejores, sino las más adecuadas. Y esto también es reflejo de las malas decisiones que a veces se llegan a tomar desde la propia gestión electoral. Y un ejemplo de esto es el caso justamente en donde no hubo éxito, o caso de no éxito, en Alemania, que es que se menciona un poco, en donde no hubo una adecuada verificabilidad del sistema empleado. Ahí, por ejemplo, nunca quedó comprobada la existencia de errores por parte de estos dispositivos, de las urnas electrónicas, sino que fue la poca viabilidad para que el electorado conociera cómo se registraban y contabilizaban los votos, así como la ausencia de garantías para saber si el sufragio estaba siendo realmente escrutado, lo que provocó la problemática y que el Tribunal justamente Constitucional emitiera la sentencia de la que ya se habló. Otro ejemplo de esta mala gestión tiene que ver con el hecho de que por más perfeccionadas que estén las herramientas tecnológicas, pueden presentar fallas técnicas que si no son corregidas a tiempo, pues obviamente pueden ser desastrosas para los comicios. Esto ocurrió, por ejemplo, en enero de 2020 en el estado de Iowa, en Estados Unidos, en donde para la inauguración justamente de las elecciones primarias se tuvo que esperar más de 24 horas para conocer los resultados debido a las fallas en el software. El problema fue atribuido justamente a que la empresa proveedora del sistema, la empresa Shadow, pues comentó que había creado justamente este sistema 5 meses atrás de la elección, por lo que no tuvo tiempo de probar su aplicación. Entonces el error consistió en que si bien se registraban correctamente cada voto, pues en realidad los resultados fueron incongruentes o parciales. Un otro caso más, que es el que justo le hizo falta comentar al doctor Thompson, fue el de República Dominicana, y digo, son algunos ejemplos, en donde en febrero de 2020 pues empleó por primera vez este sistema de votación en las elecciones municipales y la falla técnica consistió en que no aparecieron todos los partidos políticos y candidaturas contendientes en las máquinas de votación, o sea, el voto electrónico presencial. Luego de la auditoría que hizo la OEA, pues llegó a la conclusión de que el problema derivó en una mala gestión del área informática de la Junta Central Electoral, que se encargó de la organización de la elección, pues el software de personalización de las máquinas tuvo defectos. Entonces hubo una falla en la herramienta para detectar y prevenir la falla y la ausencia también de un protocolo de buena calidad que contribuyera a identificar y remediar los inconvenientes de los dispositivos. Es decir, quedó evidenciado que justamente se reportaban fallas en las urnas electrónicas un día antes de la elección. Es decir, no hubo los simulacros adecuados y por lo tanto pues se presentaron fallas también el día de la elección. Yo concluyo este punto, yo concluyo mi participación señalando que si bien hay características inherentes al voto electrónico que pareciera que siempre han sido cuestionadas al momento de su posible implementación, como la seguridad en el resguardo de los votos o la autenticación del votante, sobre todo desde la modalidad remota, pues existen alternativas para atenuarlas. Es decir, no es que sea una modalidad mejor que otra desde mi punto de vista, siempre y cuando haya un correcto planteamiento y una correcta gestión y acompañamiento en la implementación del sistema. Por ejemplo, dentro de estas alternativas, ejercicios de prueba necesarios suficientes, la realización de simulacros, la verificabilidad de los sistemas de votación y de los dispositivos, la contratación de auditorías externas, la infraestructura adecuada para su empleo, la previsión de dispositivos de reserva, entre otras muchas cuestiones. Es decir, si la votación electrónica llega a presentar fallas porque justamente llegan a comprometer el sentido de los principios universales del voto, es precisamente también por las malas decisiones que se llegan a derivar justamente del organismo electoral o de la institución electoral encargada de la gestión de las elecciones. El proceso de incorporación, eso también ya se dijo, de la votación electrónica debe de ser, sí, gradual, no debe de ocurrir de la noche a la mañana. Todo lo contrario, pues justamente lo que vemos es que los casos exitosos con el voto electrónico son aquellos que fueron paulatinos, ¿no? Su incorporación, que implicaron ensayo, error, ensayo, y aún incluso pueden llegar a presentar fallas, pero el asunto es prevenirlas, poniendo a prueba precisamente también las capacidades financieras y tecnológicas justamente que se buscaron progresivamente para construir la confianza de la ciudadanía y de los actores políticos en las herramientas tecnológicas. Después de todo, y acá lo comento, el voto electrónico, y siempre lo repito, es solo una herramienta, pero si los sistemas democráticos fallan, o sea, una herramienta que nos puede facilitar muchos procesos, entre ellos los democráticos, pero pues obviamente si los sistemas democráticos fallan, si las instituciones electorales fallan, nos podemos esperar también que la tecnología pues venga a solucionar esos problemas. Y bueno, yo con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Hernández. La verdad es que muy amplio el panorama respecto a las distintas modalidades de voto por internet, la remota, la presencial, el uso de blockchain, que será también para las mesas de este foro, muy importante también la identificación biométrica, casos que también tenemos que estudiar, como este de Virginia del Oeste, Y bueno, pues me pareció también muy interesante el tema de los estándares internacionales respecto a los requisitos que deben, digamos, garantizarse para avanzar en cualquier esquema de votación electrónica, y que creo que en eso coincidimos, pues tiene que ser de cualquier forma, de manera gradual y paulatina. Pasaremos ahora, si me lo permiten, han llegado varias preguntas por el chat. Me gustaría proponerles leerles las preguntas, creo que puede ser en dos bloques, y darles espacio en el mismo orden en el que participaron para responder las que ustedes decidan. En primer lugar, pregunta Félix González, ¿consideran que se logra implementar el voto electrónico en México de forma que permita generar confianza y certeza? Enrique Rojas también les pregunta, ¿cómo se puede asegurar que el voto ciudadano no sea alterado? Sofía López pregunta, ¿consideran que el voto por Internet podría incrementar la participación ciudadana en elecciones, así como en ejercicios de participación ciudadana? Enrique Rojas pregunta, ¿qué hay acerca de los costos de la urna y el voto por Internet? Si están de acuerdo, hay otra tanda de preguntas. Si están de acuerdo, empezamos con estas y luego les leo las que restan. Me gustaría señalar que han pedido también en las plataformas del INE las presentaciones que realizaron nuestros tres ponentes, y pues las avisamos que van a estar en el micrositio del foro del voto electrónico, en las presentaciones de nuestros expertos y expertas invitados. Adelante, por favor, ¿quién empezaría? Pues el maestro Dutra Salino, si me lo permite, para seguir el mismo orden.
Sí, las preguntas son malditas. ¿Podría repetir?
Sí, perdón. También lo señala para usted en concreto, si nos puede mencionar el nombre de su libro de nueva cuenta. Pero bueno, las tres son, ¿considera que se logra implementar en México el voto electrónico de forma que permita generar confianza y certeza? Otra pregunta es, ¿cómo se puede asegurar que el voto ciudadano no sea alterado? Y una tercera es, ¿considera que el voto por Internet podría incrementar la participación ciudadana en elecciones, así como en ejercicios de participación ciudadana? Y otra más, de Enrique Rojas, que me parece importante porque siempre estamos en este debate respecto de los costos, dice, ¿qué hay acerca de los costos de la urna y del voto por Internet?
Justo de la urna, comparado a votos por Internet.
Yo creo que también al voto tradicional, sí es mucho más caro el voto tradicional que cualquier opción vía electrónica.
Bien, para intentar responder las preguntas, primeramente la confianza es la base de todo. Y para hacer una implementación, un cambio de un proceso tradicional para un proceso electrónico, digital, informatizado, es necesario varias etapas de amadurecimiento, como fue hecho en Brasil. El proceso empezó en 1985 y inició efectivamente el gran cambio en 1996. Casi 10 años después de la primera iniciativa, más con un planeo de largo plazo, con dedicación y envolvimiento principalmente de varias instituciones gubernamentales, como los tres poderes de la República, como el judiciario, el legislativo y el ejecutivo, conscientes de que había una necesidad urgente de un cambio por cuenta de la situación de que se encontraba el proceso electoral en consecuencia de su credibilidad. Entonces, para se obtener la garantía y confianza, que es el elemento principal para institución de un modelo de votación electrónica, hay que ser hacer de forma con partes bien definidas y principalmente con envolvimiento de todo el Estado, de todos también ciudadanos, el sentido de contribuir para que esas etapas sean justamente participativas y generen confiabilidad en cada una de ellas. No hay como iniciar un proceso digital confiable sin que hay un patrón electoral confiable. No hay como realizar un proceso de votación sin que haya elementos y funcionalidades para garantizar la verificación y auditoría, principalmente envolviendo el ciudadano común. Y también formas de evolución sistematizada con requisitos de seguridad y al mismo tiempo de la transparencia o auditabilidad. Então, são vários elementos que devem estar fazendo parte de um grande plano de implementação a longo prazo, mas com a participação efetiva de toda a sociedade, incluso dos órgãos e instituições de Estado. Como garantizar que em caso de uma votação eletrônica digital, que o voto dado será efetivamente o voto contado? Há vários mecanismos para verificação, conforme tentei apresentar alguns em minha participação, onde o eleitor principalmente tem condição de verificar que su voto está siendo efectivamente contabilizado. No hay, por tanto, condiciones de vincular, en caso principalmente de Brasil, que un elector a su propio voto. Eso quebraría un requisito, un precepto constitucional del sigilo del voto. Entonces, la complejidad de se implementar un proceso confiable é justamente implementar mecanismos de segurança e auditabilidade, mas, por outro lado, respeitando a cláusula constitucional de sigilo do voto. Isso é bastante complexo de se implementar, mas colocar mecanismos para garantir a verificação de outras formas, sem vinculação direta do voto com o próprio eleitor, e que seu voto efetivamente está sendo contabilizado e representando no resultado. Com relação a esse caso, principalmente, se menciona que a introdução do voto impresso no processo de votação se foi experimentado pelo menos por 2 vezes em Brasil e se constatou que esse tipo de mecanismo não traz efetivamente como se pensa un mecanismo más de verificación, un mecanismo simple de verificación. Pelo contrario, él trae justamente aquello que fue el grande causador de toda la problemática histórica brasileña las fraudes, o sea, la participación de la mano del hombre en el proceso. Cuando se vota en papel, por más que haya mecanismos para garantizar o recuento por meio desse papel, mas a informação é materializada, e à medida que é materializada, será em pontos em que votará ou verá a mão do homem no processo. Movendo a mão do homem no processo, há mecanismos possíveis de fraude, muito, muito simples e sem necessidade de qualquer inteligência. Basta um pouco de habilidade para simplesmente subtrair um voto, ou incluir outro voto, e isso traria uma total inconsistência na comparação do voto da informação materializada com a informação dentro do paradigma digital. No paradigma digital, a mesma informação tem vários e vários mecanismos de proteção, como a encriptação, el registro digital, los hashes, rastreabilidad y varios otros mecanismos de protección de aquella información. Cuando se pega aquella misma información y coloca en un materialista, en un papel, se pierde todos esos mecanismos y se vuelve a la posibilidad de la intervención del hombre interferir en aquel dato, en aquella información. A participación, después de la introducción del voto digital en Brasil, fue mucho más amplia. Se introducir, conforme presenté en mi participación, varios segmentos de la sociedad que estaban aparte del proceso, como analfabeto, anciano, o cego, o indígena, todos estos estaban fuera del proceso de votación convencional. Con la introducción del equipo 1 electrónica, con mecanismos de una interacción amigável, tornó la posibilidad, de una forma intuitiva, tornó la posibilidad de segmentos de la sociedad interactuar no processo democrático que até então estavam impedidos. Então, certamente a tecnologia inclui pessoas e dá facilidade para que essas interajam efetivamente no processo democrático de votação. Com relação a custo, o custo, mesmo que seja alto, é ainda mais baixo do que um custo de uma logística convencional, de impressão de papéis, de guarda, de transporte, de armazenamento, de segurança, ou seja, é um processo convencional que tem vários e vários custos que no processo digital são muito mais reduzidos e muito mais efetivos, com garantias que um processo convencional jamais teria. Como armazenamento, em caso do Brasil, são 150 milhões de eleitores. Imagine 150 milhões de eleitores generando votos em papel. Como seria a garantia de, primeiro, de se proteger essa informação até um ponto de chegar até uma mesa para ser manipulada e contabilizada? Tem que ter uma proteção muito grande em todos os pontos, são 450 mil pontos de votação em Brasil. Quando o processo está protegido dentro do paradigma digital, toda a informação são canalizadas e para pontos específicos, protegidos pela tecnologia e que permitem o armazenamento, a verificação, a constatação da veracidade, autoria e integridade desses dados por meio de requisitos do paradigma tecnológico. Portanto, o custo de uma informação, de uma eleição digital, certamente é muito mais baixo, muito mais eficiente e muito mais eficaz.
Muchas gracias, maestro, por sus respuestas. Doctor Thompson.
Sí, bueno, muchas gracias por todas las preguntas, son bien interesantes, porque en realidad podrían ameritar que nos quedemos acá, ¿no?, el resto del día, porque cada una de ellas pues ameritaría una reflexión más extensa. Voy a tratar de ser lo más sintético, si les parezco superficial, es en aras del tiempo y podemos en un segundo turno volver sobre cualquier tema. Vea, sobre el tema de si el voto electrónico es viable en México, bueno, el asunto es, como lo decía Giuseppe, que el mejor sistema electoral es el que genere más confianza en la ciudadanía. Si eso es electrónico o manual, hay que buscar el sistema que permita que la cadena de credibilidad lleve a legitimidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, les voy a poner un país que no ha experimentado prácticamente ninguna innovación en su sistema de votación, Uruguay. Uruguay tiene incluso un sistema de reconocimiento de las personas que es bien particular. Bueno, Uruguay tiene de las elecciones más creíbles en el continente americano y no ha utilizado ningún tipo de tecnología para el acto de votar. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, ya ahora las están cambiando por otros recipientes, pero usaban urnas reales de metal para almacenar los votos. Es realmente fascinante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesariamente una modalidad de votación, sino aquella que sea más aceptada por la ciudadanía. Y eso es lo que va a contribuir a que el proceso electoral sea considerado legítimo. En América Latina somos el reino de la desconfianza, ¿no? La confianza interpersonal es más baja en América Latina que en ninguna otra parte del mundo, incluida África, etcétera. Y también tenemos una muy baja confianza en las instituciones, de tal manera que tenemos mucho que vencer a la hora de hacer modificaciones, digamos, estructurales en los sistemas de votación. En particular, pues, México, vea que ustedes lo han tenido a nivel de algunos estados, incluso con sus desarrollos tecnológicos muy interesantes, pero cuando esos estados tienen que votar en elecciones concurrentes, también por las nacionales tienen que hacerse con sistema manual, porque no ha habido esa introducción a nivel nacional. Entonces, ahí tienen ustedes la combinación, la coexistencia de una votación electrónica para autoridades locales y una votación manual para autoridades nacionales. Y eso ya les revela a ustedes que no es tan fácil. ¿Cómo se gana la confianza en la ciudadanía? Bueno, mucho tiene que ver con este proceso paulatino, mucho tiene que ver con simulacros, mucho tiene que ver con que la gente no encuentre una máquina fría que no ha conocido antes, sino que esas máquinas las puedan ver, las puedan utilizar, que se instalen en centros comerciales, en plazas, en parques, y la gente pueda familiarizarse con ellas. Todo esto, en los lugares en que ha sido exitoso, todo esto se ha puesto en marcha. De tal manera que vaya a tener un proceso de confianza incrementada. Ahora, que una determinada circunstancia política puede quebrar esa confianza, ahí están los casos de Paraguay y de Venezuela, en donde un contexto político o una situación en donde genera algún tipo de duda, fundamentada o no, pero duda sobre el uso de esas máquinas, significa que ya la gente no tiene confianza, por lo menos un porcentaje muy alto, en esas elecciones, al punto de que Paraguay pues tuvo que cambiar su sistema de votación. ¿Y por qué esa desconfianza? Bueno, también porque hay algo, y ahí me refiero a la segunda pregunta, cómo garantizar que el voto no es alterable, que es algo que yo siempre digo que quienes creen en la urna electrónica creen ciegamente en ella, y quienes no creen en la urna electrónica van a tener la imagen del ingeniero informático que al lado de todos los otros programas dejó uno que va a cambiar los votos de un partido por los votos de otro. Y la gente que desconfía, por lo tanto, de que eso se pueda hacer, o la gente que dice, bueno, y eso no lo podría hacer la madrugada antes de las elecciones y modificar los sistemas, a esa gente no la vamos a convencer nunca. Y son enemigos declarados del voto electrónico. Entonces, por eso lo que decía el jefe de la encriptación, de explicarle muy bien a la gente cada detalle de seguridad que se ha agregado, puede ir ganando adeptos. Pero lo cierto del caso es que es difícil convencer a la gente en una zona del mundo tan desconfiada. Y si no, vean el caso de Venezuela, máquinas en las que no se cree, en que luego se cree y que luego se deja de creer la misma máquina fundamentalmente. Si el voto incrementa, el voto electrónico o por internet llega a incrementar la mayor participación, vean, en la región. Me concentro en la región porque son las elecciones que hemos observado, las que tenemos documentadas. Fíjate, la región, el problema es que no son comparables los niveles de participación. Hay países que tienen voto obligatorio y hay países que tienen voto facultativo. Evidentemente la participación va a ser más alta en los países que tengan voto obligatorio, sea este manual o sea electrónico. Y la participación tiende a ser más baja en los países que tienen voto facultativo. Eso no es automático, pero fundamentalmente tenemos que tenerlo. La mayor parte de América del Sur vota con voto obligatorio. La mayor parte de Mesoamérica, incluido el Caribe, vota con voto facultativo. Y entonces ahí tenemos que no son tan comparables los grados de participación. Ahora, donde ha habido un cambio de voto manual a voto electrónico reciente, para no hablar, digamos, de las experiencias más consolidadas, lo que se ha demostrado empíricamente es que la participación depende de lo atractivo que resulte el proceso electoral y de lo decisivo que resulte el voto de cada persona, más que de la novedad de la tecnología. Entonces, si hay un contexto en que la gente confía en el resultado, sabe que la elección es muy reñida, que cada voto cuenta, la persona va a ir a votar si el voto es manual o si el voto es electrónico. Y si en cambio tiene desconfianza, si piensa que es inútil votar, ¿no? Como en la última elección venezolana lo pensó mucha gente, la participación no llegó ni al 30%. Entonces, depende más de otros factores que de la tecnología por sí misma. Ahora, por Internet, claro, que sería mucho más cómodo y sí ahorraríamos muchísimos recursos, pero como les digo, el problema, y se lo dice alguien de Costa Rica, ¿verdad? Acá unos hackers se introdujeron nada menos que en nuestro Ministerio de Hacienda. Y en este momento nuestro Ministerio de Hacienda ni siquiera es capaz de emitir una constancia de que alguien está al día en sus tributos. Si eso sucede con un Ministerio de Hacienda, ¿qué no puede suceder en otros contextos? Recuerden que hay gente que dedica su vida a hackear y por eso es que siempre Internet representa un riesgo y nos lo dicen. Por eso es que los bancos crean varios mecanismos de seguridad para nuestras transacciones y por eso es que nos dicen que ciertas cosas no las debemos hacer en Internet, por la vulnerabilidad, y eso pues es un tema que precisamente ha hecho contenerse a muchos países de avanzar hacia un voto por Internet. Y finalmente el tema del costo, vean, de nuevo esto es muy relativo, pues muy bien decía Giuseppe. Hay cosas que se reducen, ¿no?, con el voto electrónico. Pero también hay tipos de tecnología. Hay tecnología más barata, hay tecnología más cara. Por ejemplo, les puedo decir, la máquina venezolana es muy cara. Es muy cara y cada aparato que le agregan ustedes a esa máquina encarece también, digamos, la adquisición que se haga. Tampoco es cierto, como nos dicen a veces, que es una inversión de una sola vez y que ya con eso ya tenemos las máquinas y ya vamos a solucionar todo el tema del costo. No. De hecho, yo no sé cuántas generaciones ya llevan en Brasil, pero esa máquina ha mutado varias veces y coexisten diferentes generaciones. La venezolana también ha mutado, ¿no? Hay un tema de costos de almacenamiento, costos de actualización, costos de, digamos, refinamiento de software. Yo he estado en los almacenes en que se guardan en algunos lados de Brasil y en algunos lados de Venezuela, y son impresionantes, ¿no? Es un almacén, porque piensen ustedes que esas máquinas tienen que estar bien custodiadas, tienen que estar siendo revisadas, y tienen que estar en condiciones ideales para preservar la tecnología. Y es impresionante, porque ustedes ven cómo, digamos, se lleva un registro exacto de cuál fue la última vez que se actualizó una máquina, cuándo le toca la siguiente, y ver cómo bajan cada una de las máquinas y la conectan al proceso correspondiente. Es fascinante como ejercicio. Lo que sería ciertamente una reducción sustancial de los costos, voto por Internet, porque ahí sí, del todo, No tenemos ni que generar mayor tecnología, sino lo que tenemos es que dar seguridad, y evidentemente ahí acabaríamos con los centros de votación, cada uno votaría desde su casa o de vacaciones, se podría hacer desde el exterior, etcétera, etcétera. Pero como les digo, es el voto más vulnerable hasta que no encontremos una manera de que eso deje de ser así. El voto por internet seguirá siendo una aspiración, pero seguirá teniendo, entrañando un riesgo para la integridad de las elecciones. Gracias.
Gracias, doctor Hernández, por favor.
Sí, rapidísimo, muchas gracias, porque varias de las cosas ya lo comentaron mis antecesores. La verdad es que coincido mucho con lo que señala el doctor Thompson respecto de la confianza o la certeza que pueda generar el voto electrónico. Efectivamente, si una persona electora no tiene confianza en un sistema tradicional, pues es poco probable que también lo tenga en un sistema de votación electrónica. Depende mucho de cómo se generan, por supuesto, como dice él, esta situación de la construcción de confianza en los sistemas electorales en cada caso. Desde mi punto de vista, si es posible el voto electrónico en México, pues es posible. De hecho, en los últimos años el INE ha estado experimentando, precisamente haciendo pruebas, y luego ha estado haciendo ejercicios vinculantes, desarrollando sistemas de voto electrónico que me parece que son viables y que son un camino que efectivamente nos habla de esa gradualidad en la que podríamos incorporar cada vez más las tecnologías. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasó con los pruebas, con las pruebas piloto, digo, con las pruebas, pero que finalmente sí fueron ejercicios vinculantes, es decir, que los resultados sí contaron en Coahuila e Hidalgo, en donde, por supuesto, pues no hubo un cuestionamiento tampoco sobre la viabilidad de las máquinas. Se utilizaron las máquinas electrónicas del INE, de Coahuila y de, no me acuerdo si fue de San Luis Potosí, pero el asunto es que efectivamente hubo una construcción también a partir de ahí de la confianza, porque hubo una aceptación de los resultados, y a pesar de que sí hubo algunos inconvenientes con un par de urnas, tanto en Coahuila como en Jalisco, no se puso en duda los resultados. Entonces, eso va hablando justamente de cómo se abona también la confianza en el sistema electrónico. Ahora, no nada más me refiero a ese ejemplo, me refiero también al ejemplo del voto electrónico de lo que se utilizó ya en la elección que hacen precisamente los connacionales en el extranjero. Es decir, del sistema electrónico, del sistema de voto por internet, el CIVEIT, que también es un sistema que ya desarrolló el INE, que se utiliza justamente el voto remoto, en donde lo que estamos viendo es que se combinan varios elementos. Lo que yo les comentaba hace rato, el tema de la propia pandemia, es un contexto que hace propicio no solamente volver a debatir sobre el tema de voto electrónico, sino la pertinencia en su uso cuando se vuelve necesario por una emergencia, que en este caso tiene que ver con la contingencia sanitaria. Y entonces, por ejemplo, lo que vemos con esos resultados es que no solamente se utilizó en las entidades donde se permite precisamente desde la legislación que haya o que se reciba el voto por internet, el voto desde mexicanas en el extranjero, sino que también se utilizó en la revocación del mandato. Entonces, son ejercicios tanto de procesos electorales como de participación ciudadana que nos hablan precisamente de un acercamiento gradual también al uso de la tecnología, y que otra vez pues no se ha puesto en entredicho justamente el tema de los resultados, y que nos habla precisamente de ese abono de confianza poco a poco en el mecanismo. Por eso yo considero que si se va justamente, si nos remitimos a estos ejemplos y si se sigue justamente en esa lógica, pues podemos pensar que sí se puede dar en algún momento una automatización a nivel nacional de parte de, pues justamente, mexicanos y mexicanas en el territorio mexicano, precisamente en torno al uso del voto electrónico. Pero pues por supuesto se esperaría justo que hubiera más ensayos con el uso de la tecnología, y por supuesto evaluar también el tema de la propia cuestión financiera que implica la introducción de voto electrónico, qué modalidades se van a utilizar, si hay infraestructura tecnológica para ello, y todo lo que les comentaba yo hace rato también durante mi ponencia. ¿Cómo se garantiza que no sea alterado? Ya lo comentaron aquí, en realidad el hecho de que haya pruebas tanto de las máquinas de votación como de los sistemas electrónicos que se generan es un elemento que debe ser indispensable. Es decir, que no sean vulnerabilizados esos sistemas depende mucho también de que se hagan pruebas de que eso no va a ocurrir, ¿no? Y de que efectivamente esas pruebas pues vayan siendo cada vez más frecuentes. Entonces, pues obviamente los simulacros y eso contribuirían precisamente también a generar esta confianza y dar certeza a los sistemas de votación. Se puede aumentar la participación, ya lo dijo también muy bien el doctor Thompson, esto de la participación depende inclusive más de no tanto de factores tecnológicos, sino también de la cuestión de que sea atractiva la elección o el mecanismo participativo para la ciudadanía, o que tengamos voto facultativo o voto obligatorio, etcétera. O sea, depende de muchos factores. Pero lo que sí es un hecho, y esto es algo que ha señalado o que ha investigado particularmente el Instituto de Massachusetts, es que mientras más utiliza la ciudadanía, por ejemplo, un recurso, más puede ser propensa a seguirlo utilizando. Entonces, lo que pasa en Estonia, por ejemplo, con el caso de voto electrónico, pues es algo que demuestra un poco ese argumento, ¿no? De que efectivamente se empezó con un porcentaje mínimo, pero que puede ir creciendo justamente conforme más se utiliza la tecnología. Y eso es algo que pasa inclusive con el tema de cualquier voto por tipo, ya sea por papeleta o por tecnología, o por voto electrónico remoto, o por voto electrónico presencial, ¿no? Es algo que vemos que si más llegamos a utilizarlo y no hay algo que ponga en duda justamente los resultados o la elección, pues lo que podemos ver es que se va a seguir utilizando, ¿no? Por eso es importante ir construyendo de manera paulatina también esa confianza para generar también los resultados en la participación. Y finalmente, en cuanto al tema de los costos, pues por supuesto se habla mucho de que pueda llegar a ser más costoso el voto electrónico presencial por la adquisición precisamente de las máquinas electrónicas que el voto remoto. Por supuesto, como se señaló anteriormente, se tiene que tener en cuenta el tema de la actualización de los software de justamente de la tecnología, porque pues, obviamente, como lo mencioné y como se mencionó en esta mesa, la tecnología también va evolucionando y no podemos quedarnos rezagados o rezagadas justamente con un solo dispositivo, un solo sistema, etcétera, sino que hay que estar viendo el tema de actualización, todo el tema del propio almacenamiento, si se trata de voto electrónico presencial. Pero que a largo plazo finalmente sí traería, por supuesto, un tema fundamental, por ejemplo, nosotros que también tenemos un electorado grande en México, pues obviamente estaríamos hablando de que a largo plazo podría ser una opción viable pensar en voto electrónico en cuanto a costos. Obviamente se tendría que tener muchos otros factores que ya se platicaron aquí. Bueno, yo con eso también cerraría. Muchas gracias.
Gracias. Tengo todavía algunas preguntas, no sé si las quieran contestar o si cerramos aquí la mesa, depende de sus tiempos. Entiendo que ya se alargó un poco este tema. Lo que sí, al maestro Dutra, nos piden por favor el título del libro que señaló en su exposición, el cual es autor, si nos lo puede dar. Y les leo rápido, no sé si quieren concluir algo y abordar alguna de las preguntas. Pregunta, ¿la identificación biométrica se realiza en la misma urna o en un dispositivo separado? Para la implementación del voto electrónico, ¿se garantizaría la práctica de diversas auditorías que demuestren que el sistema es confiable? ¿Podría incorporarse la fotografía de las y los candidatos en las urnas electrónicas para facilitar la identificación de la ciudadanía? Y si quieren, podemos utilizar esta ronda para algunas conclusiones que quieran hacer y ya cerrar esta primera mesa del foro del voto electrónico. Doctor, maestro Dutra, por favor.
Sí, mi libro está en Amazon, y, por en cuanto está solamente en portugués. Mas faço o relato de minha experiência enquanto servidor da justiça eleitoral, que vivi estes 25 anos de utilização do voto eletrônico e tive a oportunidade e o honor de dar contribuições importantes para a evolução do processo eleitoral. E este é um grande significado em vida profissional e hecho este relato em um livro. Com relação à questão da identificação biométrica, ela é um processo começado em 2008, onde foi hecho a registração de dados biométricos como registro das velas, e também a foto de la cara, e são utilizados como elementos para autenticação do eleitor no momento de voto. Então, em caso prático da votação, o eleitor coloca sua huella no escáner de la urna electrónica, la propia urna electrónica. Este, el software hace la verificación de las minucias, hace la comparación con la base de datos que está incrusta en la urna electrónica y, habiendo la coincidencia, abre para votación. Este es un proceso que está implementado desde 2008 y hoy tenemos una base de electores con más de 120 millones de registro de ciudadanos registrados biométricamente, submetido a un proceso de individualización, un EBIS, que también hace la garantía de que hay apenas un elector en la base con estas características biológicas. A otra pregunta referente a foto de candidato. Sí, todo el proceso de registro de candidatos es un proceso aparte, informatizado, donde se, son varias etapas que se pasan incluso por un juzgamiento de condiciones para ese candidato poder participar del proceso de elección. Y en la urna electrónica, a un proceso anterior que hace la preparación, la separación de los electores, la preparación de los candidatos, los partidos y también los softwares que son cargados en las urnas. Hay un proceso preparativo y este proceso selecciona este tipo de archivos y se hace la carga de estos datos en audiencia pública, en la presencia de representantes de partidos políticos, orden de los abogados, Ministerio Público, entre otros. Y se verifica en este momento también la autoría e integridad de todos los datos que están siendo cargados en la propia urna electrónica. Por tanto, las fotos y los datos de los candidatos son también inseridos en ese proceso. Y la urna electrónica, cuando es llegada, hace primero paso es hacer la verificación de todos los softwares y datos, incluso las fotos, nombres de candidatos, cuanto a su integridad y autoría. O sea, es un proceso desarrollado por varios y mejorado por varios y varios años, un proceso de mejoría continua que llega a tener varios elementos de seguridad y verificación y disponible para todos los interesados, principalmente para los electores.
Muchas gracias, maestro Dutra Yanino. Doctor Thompson.
Sí, bueno, vean, muy brevemente para no abusar del tiempo, con respecto a identificación biométrica, vean, hay voto electrónico con incorporación de identificación biométrica, hay voto manual con incorporación de identificación biométrica, o hay voto sin ningún tipo de identificación. ¿Qué les quiero decir? Que no es que vaya necesariamente junto, salvo que la urna electrónica se diseñe para que también incluya un componente de identificación biométrica. ¿Por qué les digo esto? Porque en varios de los países que sí la tienen, es un dispositivo separado. O sea, no es parte de la urna, sino que, qué sé yo, en Venezuela incluso le llaman captahuellas. Y el problema es que esos dispositivos, la experiencia que hemos tenido, es que fallan más que las urnas electrónicas. Vengo de ver varios procesos en Colombia en donde se hizo pues voto manual, pero con introducción piloto de reconocimiento biométrico. Y vean, el problema es que hay que tener un plan B, porque muy a menudo o la máquina se traba y mientras está en otras, ustedes no pueden detener la votación, o están los problemas de las huellas, que es difícil de leer por parte de esos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienen que tener ustedes una autoridad que permita que el voto se ejerza a pesar de que el reconocimiento biométrico haya fallado. Y ya como ustedes comprenden, eso puede generar algunas dudas. Ahora, ¿qué es lo esencial para que puedas tener identificación biométrica? Un registro electoral bien construido, sólido, con los elementos biométricos necesarios. Estamos avanzando mucho en esa tecnología, cada vez son mejores los lectores de huellas y el reconocimiento facial, pero no son infalibles y tenemos que tener siempre un plan B en caso de que algo nos falle. En todo caso, como les digo, hay siempre también la necesidad de tener planes de contingencia, porque la tecnología falla, incluso la mejor tecnología falla. Entonces, qué sé yo, una no funcionó del todo, hay que tener la posibilidad de pasar a votación manual o bien sustituir esa máquina lo antes posible. Y fíjense que termino con un pensamiento para que ustedes vean lo importante que es el tema de la credibilidad y de la confianza. India vota con dispositivos electrónicos, pero es un país tan gigantesco que las elecciones, por lo menos las que yo estuve conversando con el jefe de la Comisión Electoral de la India, no suceden todas al mismo tiempo, sino que suceden en 4 domingos consecutivos. El equipo entonces va yendo de determinados estados donde se vota un domingo, se guardan esos votos, pasa a otros estados donde se vota el siguiente domingo, etc. ¿Sería eso posible en América Latina? No. Vean, dentro de las propuestas que se hicieron ahora a propósito de la pandemia, es que ¿por qué no se hacía una jornada de votación de 2 días para que no, digamos, hubiera menos contacto entre la gente? Esto se planteó incluso oficialmente en algunos países de América Latina, como Chile. Chile lo planteó como una opción, sobre todo por la cantidad de procesos que tenían los chilenos encima. Y la clase política dijo que no, porque no había ninguna seguridad de qué podía pasar con los votos esa noche entre la jornada 1 y la jornada 2. Entonces, por eso les digo, el mejor sistema electoral es aquel que genera confianza. En India no es un problema que sean domingos separados. En América Latina parece, por lo menos a corto plazo, sería inviable pensar en una jornada de ese tipo. Y concluyo con una reflexión. Lo bueno, y ahí los números nos ayudan, es que logramos hacer en América Latina cantidad de elecciones y en ninguno de los países hubo un pico de contagio como resultado de estos procesos electorales. Lo cual es una demostración de que, digamos, es posible realizar estos ejercicios vitales para una democracia sin poner en riesgo la salud pública tampoco. Muchas gracias.
Gracias, doctor Samson. Doctor Hernández, por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues igual, solo para cerrar, el tema es que la identificación biométrica, todo lo que se comentó un poquito del tema de blockchain, pues también son las tendencias actuales, es justamente la forma en la que evoluciona la tecnología, la que nos hace pensar precisamente también ya en la identificación biométrica, por ejemplo, del votante desde el sistema de votación o desde, por ejemplo, la máquina de votación. Pues obviamente cuando es incorporado, por ejemplo, que les contaba de la Ciudad de México, era justamente con el propósito de garantizar el principio de que a un elector o una electora le correspondía un voto, ¿no? Y que eso justamente, ese principio no fuera violado. Precisamente por eso se ha insistido en el tema de que sí haya una identificación del votante y que de preferencia sea precisamente desde el aparato o desde el sistema electrónico de votación que se está instaurando. Pero pues por supuesto es cuestión de también actualizar todo el tema de la tecnología en ese punto. Lo mismo ocurre con el tema de las candidaturas, que se pueden ver, por ejemplo, los candidatos, candidatas, las fotos, etcétera, en el tema de las urnas electrónicas. Pues depende mucho, por supuesto, del diseño de las propias urnas electrónicas y depende, por supuesto, de cómo sea el diseño que se apruebe de la boleta electoral, que pues dependerá este tema de las propias fotos o de las informaciones de las candidaturas. Obviamente, pues esto tiene que pasar por la gestión electoral, los organismos electorales correspondientes. Y bueno, yo particularmente cierro, porque pues mucho de lo que también tenía considerado señalar en esta respuesta ya se comentó, señalando que pues si bien puede ser una alternativa el voto electrónico, por ejemplo, en un país como el nuestro, debe tenerse en cuenta que se debe de acompañar siempre, o que no debe desprenderse de la posibilidad de que se incorpore el voto electrónico, pero aún manteniendo el tema del voto tradicional, ¿no? Que eso es importante, porque cuando tú te alejas totalmente del voto tradicional y empiezas a migrar, pues, ahí sí puedes generar sospecha. Entonces la idea es que sí se pueda ir incorporando, pero que se acompañe siempre, o que más bien siempre se tenga la alternativa del voto por papeleta, no del voto tradicional, que sea la fuente, y ya una vez que se vaya aumentando, que veas cómo van los resultados en la incorporación de la votación electrónica, pues se tomen decisiones para saber de qué forma se sigue evolucionando con el tema de su incorporación o no, pero que pues no nos despeguemos nunca de la situación de que el voto por papeleta sea la base, ¿no? Nada más sería esa mi reflexión. Muchísimas gracias, ha sido un gusto coincidir con mis colegas y con la consejera.
Muchas gracias. Perdón que no resista, pero me hace una pregunta a mí. Usted fue consejera en el Instituto del Distrito Federal. ¿Tuvo algún experiencia que le permita dirigir un proyecto a nivel nacional? Solo diré dos cosas. Cuando yo llegué en 2006 ya teníamos una electrónica, estoy hablando de 16 años. Y dos, pues justamente el instituto pionero en voto por internet fue el instituto del Distrito Federal hace ya más de 10 años. Así que bueno, creo que estos avances a nivel local de los que se hablaban, pues después no empatan con el camino que se lleva a nivel federal, y creo que también eso es uno de los temas que tenemos que resolver como país. Yo de verdad les agradezco muchísimo su participación. Sé que no los alargamos, pero la verdad es que había muchas preguntas. La mesa estuvo muy interesante. Les agradezco de verdad a los tres, maestro Dutra Yanino, doctor José Thompson y a la doctora Hernández, su participación. Si nos lo permiten, les mandaremos su reconocimiento vía correo electrónico por su participación en este evento. Esperamos también tenerlos en otros que hagamos en torno a tecnología aplicada a elecciones, que creo que es un tema también interesante en cualquiera de sus vertientes. También agradezco a todas las personas del Instituto Nacional Electoral que nos ayudaron en esta transmisión, en particular al titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales, aunque dice Rafael de la Palacio, todos sabemos que lo está escondiendo, y es Manuel Carrillo Poblano. Gracias, querido Manuel, a ti y a todo tu equipo, y desde luego a todas las personas que nos acompañan en las plataformas del Instituto Nacional Electoral. Los esperamos mañana para continuar con los trabajos de este foro, con la sesión 2, voto electrónico y seguridad informática. Muchas gracias a todas y a todos, y particularmente a nuestra experta y a nuestros expertos. Muchas gracias.